COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este miércoles frío, con tan solo 11 grados en Bilbao y Eibar, 12 en Donostia y simplemente 6 en Vitoria-Gasteiz. Vamos a echar también un ojo a las carreteras, frías también, pero atención a dos incidencias hasta ahora. Precaución en la 240 en Legutio, sentido Bilbao, por la colisión entre dos turismos. Hay una persona herida evacuada ya al hospital. Y cuidado también en la A1 en El Burgo, sentido San Sebastián. Un camión incendiado por una avería técnica genera algunos problemas para circular. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas. Y a esta hora del mediodía, desde San Sebastián, vamos a conocer una historia que nos habla sobre el enfrentamiento entre la pasión desbordada de los deseos y del amor, de la moral social y de la traición. Ambientada en la ciudad de Vetusta, La Regenta, publicada en 1884, es una de las grandes novelas de la literatura española del siglo XIX y una de las más importantes de nuestra historia. Se trata, además, con dureza, una historia ambientada en una ciudad de provincias dominada por una clase alta ociosa y un clero que impone una moral, pues bueno, un tanto asfixiante. Ana Ozores es la protagonista, una bella y joven muchacha que se casa con don Víctor Quintanar, antiguo regente de la Audiencia de Vetusta, mucho mayor que ella, egoísta y que además vive, en cierto modo, en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Una historia que va a llegar aquí a la capital guipuzcoana el 8 de febrero, al Victoria Eugenia, en esta ocasión. Saludamos ya a uno de sus protagonistas, Álex Gadea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues con muchas ganas ya de veros, que falta muy poquito, Álex.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, nosotros muchas ganas también de estar ahí, en una plaza tan simbólica y tan importante como es el Victoria Eugenia, en una ciudad con la tradición teatral que tiene San Sebastián, que tiene Donosti. Y bueno, y llegamos en un buen momento porque La Regenta se estrenó en Madrid, estrenamos la función en Madrid en febrero del año pasado. Hemos pisado ya casi todas las capitales de provincia, o muchas de ellas, y llegamos en un momento en que ya la tenemos muy rodada y con muchas ganas de disfrutar del público donostiarra.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la gira?
Ha ido muy bien. La verdad que a veces uno, estas cosas del oficio de actor, que muchas veces uno se embarca en proyectos y hay una incertidumbre, nunca sabes cómo puede acabar. Y este es uno de los montajes que, bueno, parece que está tocado por la varita. Arrancamos con una de las novelas más importantes de nuestra literatura, como bien apuntabas hace un momento, una dirección impecable como la de Elena Pimenta, un elenco de actores pues, con mucha envergadura y la verdad que desde el principio la función ha funcionado muy bien. Ya en Madrid agotamos localidades en un teatro nada más y nada menos como el Fernán Gómez, con el aforo que tiene, a las 2 semanas ya prácticamente no teníamos entradas a la venta. Y luego a partir de ahí, allá donde hemos ido, no siempre pasa, a mí me gusta decirlo, no siempre nos pasa a los actores, pero esta es una función que a donde vamos solemos llenar siempre y colgar el cartel de no hay localidades. Y pues, es un privilegio vivirlo.
Esperamos que ocurra lo mismo aquí en San Sebastián, no tenemos duda, en el Victoria Eugenia a partir del día 8. La Regenta, y lo decías, estamos ante una de las grandes obras, no estaría fácil, ¿no, Álex?
Era un reto porque nunca se había hecho una adaptación teatral con la fidelidad que se ha hecho. Habían hecho adaptaciones, acercamientos, pero no hacer una adaptación teatral sobre el grueso de la novela. Y bueno, y es que Clarín en aquel momento hizo una obra mayor, es decir, estamos hablando de un autor que hizo primero su obra más importante literaria. Fue una de las novelas más importantes de su siglo y a posteriori de la literatura actual y habla de grandes cosas, es decir, habla del clero, habla de una sociedad inmovilista en aquel momento, critica la política, los poderes fácticos, critica esa sociedad burguesa inmovilista que tenía privilegios y que no quería que nada cambiara, habla del papel de la mujer, con movilidad habla del papel de la mujer, en fin, había que decidir de qué se hablaba en esta función, porque era imposible abarcar a todos los personajes, era imposible abarcar todos los temas de la novela, y creo que hemos reducido en 1 hora y media, hemos reducido la esencia de lo que quería contar Clarín, que no era nada sencillo.
¿Qué te ha enseñado? ¿Qué es lo que nos quería contar? ¿Qué hay detrás en ese mensaje tan profundo?
Pero para mí lo principal, la regenta habla sobre lo que le ocurre a Ana Ozores. Es una mujer que pide permiso para vivir, que estaba siempre de alguna forma sometida y sujeta un poco pues a los designios de lo que tenía alrededor, y lo que tenía alrededor era una sociedad dominada por hombres, donde de alguna forma, fíjate, ella vive bajo un triángulo, ella tiene un triángulo, un triángulo de amoroso o de amistad o personal que tienen que ver entre su marido, que es un hombre 25 o 30 años mayor que ella, que prácticamente no le hace caso, la otra persona con la que tiene una relación bastante cercana es con don Fermín de Paz, que es el magistral de la Catedral de Vetusta y tiene una influencia católica sobre ella aplastante. Y la otra pata, el otro personaje, es un hombre que ella siempre ha visto como una especie de hombre galán, que siempre de alguna forma ha sentido admiración por él, y que en un momento dado él intenta seducirla y ella está totalmente, pues con la carencia de afecto que tiene, pues totalmente confundida sobre si la relación que tiene con él es normal, no es normal, si se está sobrepasando, en fin. Es decir, las mujeres en aquel momento que tenía alrededor no tenían la influencia o el peso suficiente como para darle o arroparla lo suficientemente. Entonces, es
Claro.
un personaje que está abocada de alguna forma a la fatalidad.
Ni el valor, ni el poder, ni mucho, que sí que hemos ido avanzando. Interpretas a don Fermín, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué papel juega en esta historia?
Fue un papel importante porque, bueno, lo que cuenta Clarín a través de la novela es el peso que tenía el clero en aquel momento. La iglesia tenía una influencia en la población. Vetusta, el nombre ficticio es Vetusta, pero realmente Clarín habla sobre Oviedo, que es una ciudad en la que él vivió. Él nació, si no me equivoco, no recuerdo ahora bien, pero bueno, él se desarrolló, la gran parte de su vida la desarrolló en Oviedo, y habla sobre esa ciudad. Y allí en ese momento hace como una fotografía, una radiografía sobre lo que era el clero en ese momento. Tenía una influencia política devastadora y aplicaba ejercía un poder sobre la población muy fuerte. Entonces, bueno, pues don Fermín, que además utiliza en aquel momento la iglesia como ascensor social, pues es un tipo que sabe manejarse muy bien en esos submundos donde pues tenía tanto peso la iglesia y donde
Claro.
tenía mucho poder y mucha influencia sobre los vecinos.
¿Y cómo te has manejado tú? ¿Cómo ha sido meterte en el papel?
Bueno, ha sido un reto, ha sido un reto. Ha habido mucho acercamiento previo a la hora de estudiar, informarme, conocer contexto, conocer, pues eso, pues cómo funcionaba la iglesia en aquel momento. Y luego había alguna referencia también. Recuerdo que hay una serie que interpreta maravillosamente Carmelo Gómez también en su momento, que la dirigió Méndez Leite, si no me equivoco. En fin, en base a las referencias que habían a mi alrededor, traté de ver y luego hacer mi composición, siempre bajo la batuta de Elena Pimenta, de la directora, y ha sido un viajazo, la verdad que sí. Un personaje que vive sometido por su madre, que al mismo tiempo desea, es un hombre con 35 años, que ama, que desea y que, bueno, porque está sujeto y encarcelado bajo esa sotana que lo oprime y que por momentos no puede ser quien él quiere ser. En fin, es un viajazo interesante.
¿Y cómo ha sido el viaje y el trabajo con el resto del elenco?
Muy bien, la verdad que sí. Mira que llevamos funciones en lo alto y mira que llevamos carretera juntos y la verdad que hay un ambientazo y un compañerismo que la verdad que no lo pasamos muy bien. Es decir, cuando en una gira llevas no sé cuántas funciones hechas y todavía la compañía se esperan todos para cenar juntos, eso es síntoma de que hay
Eso es
buen rollo. Y
buena señal.
aquí muy buena señal, sí. Y nada, bueno, pues qué te voy a contar, Pepa Pedroche, Ana Ruiz haciendo una regenta estupenda, Jacobo Dicenta, Joaquín Notario, Lucía Bravo, Lucía. Alejandro Arestegui, Francesc Garcelán, bueno, en fin, pues mucha calidad.
Muchísimo nivel, sin duda alguna, y lo vamos a ver sobre el escenario del Victoria Eugenia aquí en San Sebastián el 8 de febrero. Y ese buen rollo que tenéis fuera, pues también se nota en el escenario y lo queremos disfrutar nosotros también. Álex Gadea, ha sido un placer recibirte y verte el próximo día 8 en La Regenta, aquí mismo en San Sebastián. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Nos vemos allí. Un abrazo grande. Gracias a vosotros.
Flores, tanto mal de amores de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo con salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo, dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar el escondido, llegar a donde llega lo prohibido, volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas.
Son ellos, son sus voces inconfundibles, son Café Quijano, que llegan a Bilbao el próximo 6 de abril para deslumbrarnos con su nuevo disco Miami, Miami, 1990. Un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de los tres hermanos de la aventura de Café Quijano.
Paciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos.
Desde luego nosotros no vamos a tener nuevas formas de inventar ni de buscar otras alternativas, porque lo que han hecho estos tres hermanos es único. Y va su último trabajo, el de la banda leonesa Miami 1990, que es, como escuchamos, pues una fresca continuación del sonido más auténtico de esta formación que ha hecho historia, con ciertos retazos sonoros noventeros, pero con mucha actualidad, muy, muy modernos. Sin duda, uno de los puntos fuertes de Café Quijano son los directos, y vamos a tener oportunidad en Bilbao de verles en directo el próximo día 6 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Todavía estamos a tiempo de hacernos con su entrada, cafequijano.com.
Yeah.
Y nosotros también nos quedamos, y sabes que le decimos a esta banda que nos quedamos con todos sus éxitos, con este último disco también, y es que tienen nominaciones al Grammy Awards y los éxitos cosechados, por ejemplo, por su trilogía Orígenes, El Bolero, fueron el grupo con más nominaciones del mundo al Latin Grammy, con grabación del año, álbum del año, mejor álbum de pop tradicional y productor del año. Es que esta es una propuesta que mezcla lo mejor de los dos géneros, los que conviven en el mágico y enérgico directo de los hermanos Quijano de una manera única. Lo han vuelto a hacer y nos han vuelto a sorprender con Miami 1990, pero oye, es verdad que si echamos la vista atrás, a nosotros nos gustan esas canciones de siempre que hemos bailado tanto y tanto y tanto, como por ejemplo esa, La Taberna del Buda.
Detrás de su manto dama, tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara y con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia.
Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Pues grandes éxitos como este, La Lola, que sin duda no olvidamos y que forman parte ya de la banda sonora de muchos de nosotros. Bueno, yo decía antes también La Taberna del Buda de 2020, de 2001, y posteriormente esa colección de historias que nos han contado a través de sus canciones que nos han cantado y que vuelven a hacerlo en este álbum, Manhattan.
Flores, tanto mal de amores de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo. Salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Pendiente sentir lo que se siente contigo, dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en los
sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos siete vidas. Y sabes que te digo,
vamos a seguir viviendo todos nosotros esos directos que tanto nos encantan de Café Quijano, del trío leonés de los hermanos que han hecho historia y que son ya parte de nuestra familia musical. Llegan con un tour con Miami 1990, haciendo un recorrido del antes, del después de su trayectoria profesional, y aterrizan en Bilbao el próximo 6 de abril. Estamos a tiempo para comprar nuestra entrada y para disfrutar de lo que mejor saben hacer, cantar, y los directos que siempre nos impresionan. 6 de abril, ya tenemos una fecha marcada en el calendario, en este día importante, a las 7:30 en el Euskalduna de Bilbao, para disfrutar de la mejor música. Detalles como estos y otras muchas noticias que también encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 de la tarde, es miércoles, y eso quiere decir, cuando escuchamos esta sintonía, que vamos a conocer una nueva huella ecosolidaria, la de esta semana, que nos la acerca Jonander Galarraga desde Gipuzkoa Solidario, de Kutxa Fundazioa. Arratsaldeon, Jonander.
Arratsaldeon, Naia, un placer estar aquí otra vez, una semana más.
Igualmente, porque hoy queremos conocer esas entidades que dejan huella en Gipuzkoa, y creo que hoy además acercamos una entidad importante, ¿no? Sobre todo si hablamos en materia de sostenibilidad y de limpieza, de medio ambiente, ¿no?
Muy bien, hoy tenemos una entidad ecosocial que tiene el porcentaje de eco un poco más alto que social, pero también hace su labor social. Una asociación, un elkarte que trabaja por el bien que no vemos, es que es el subsuelo, una entidad que está trabajando todo lo que hay abajo tierra en Gipuzkoa, que parece que no lo vemos, pero sacamos muchísimos recursos, ya sea tan importantes como el alimento y el agua debajo de la tierra, sacamos todo eso. Entonces esta entidad está trabajando en darle valor a todos esos recursos y que no los contaminemos. Para ello, para hablar de todo esto, he traído a Eneko Aguirre, de la asociación y de Lurpe Agarbi, el Cartea.
Vamos a darle la bienvenida, Eneko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ya nos ha avanzado Jonander que sois muy importantes para Gipuzkoa, para conocer un poquito más de nuestro suelo, el agua, todo lo que nos ofrece el medio ambiente. Así que cuéntanos cuál es vuestra historia, cómo habéis llegado hasta aquí.
Bueno, pues estamos, para empezar, el oyente tiene que ser consciente de que estamos hablando del mundo subterráneo, que constituye pues el último continente que nos queda por descubrir. Es decir, hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte, pero a día de hoy se puede decir que no conocemos lo que tenemos bajo nuestros pies, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos aficionados a la espeleología, pues de vez en cuando hacemos cuevas y demás, y nos dimos cuenta que el entorno de Tolosaldea pues ofrecía un panorama pues bastante malo al respecto, ¿no? Accedíamos a muchas cavidades y nos encontrábamos pues con mucha basura y con muchos vertidos y demás. Así pues se nos ocurrió realizar un pequeño corto, hacer un pequeño documental para trasladar un poco la problemática que existía pues a la propia población, y realizamos en su día pues una emisión en el Cine Leidor de Tolosa, para, bueno, pues para que la gente supiera un poco cuál es la situación actual, ¿no? Y bueno, ante nuestra sorpresa, pues, aparecieron prácticamente 300 en el documental con buenos ojos, y luego tuvimos, bueno, una mesa redonda bastante interesante al respecto. La gente preguntó mucho y ahí nos dimos cuenta, bueno, que era un tema muy desconocido para la población, pero que a su vez, cuando se ponía encima de la mesa, pues que mostraba su preocupación. Y a raíz de eso, pues para poder entrar en comunicación con la administración, para poder tratar con los diferentes ayuntamientos, mancomunidades, diputación y demás, pues se nos ocurrió la posibilidad de formar una asociación sin ánimo de lucro. Y así pues empezamos un poco a trabajar. Primero hicimos un plan comunicativo, estuvimos pasando pues por los diferentes pueblos de Tolosa, mostrando la problemática y demás. Y a su vez, pues hemos estado con las diputaciones, con las mancomunidades, con la Jaurlaritza, bueno, pues con todas las entidades que tienen algo que ver en esto, pues para poder acometer la limpieza que necesitan estos entornos. Pero para ello, lo primero que teníamos que hacer era dimensionar el problema, saber a ciencia cierta de cuántos agujeros contaminados estábamos hablando. Y así, a lo largo de este año, a lo largo del 2024, pues junto con la Diputación, con el Departamento de Sostenibilidad, pues hemos realizado un catálogo de todo Rosalía, recogiendo un poco pues todos los pocos de basura que hemos encontrado, tanto en superficie como en el entorno kárstico mismo, ¿no?
Pero exactamente, para que nos hagamos a la idea, Eneko, ¿qué cantidad de basura, de residuos encontrasteis y cómo ha llegado todo eso hasta ahí?
Pues bueno, la cantidad de residuos es impresionante. Somos conscientes de que por medio de las palabras es muy difícil trasladar esto, pero la gente en las salidas que hemos hecho con los vecinos y demás, pues se ha mostrado tremendamente sorprendida pues con lo que se ha encontrado, ¿no? En concreto, nosotros en el catálogo hemos detectado 50 puntos, de los cuales 21... encuentran en el propio karst. Estoy hablando de 13 cuevas o simas, 8 dolinas o sumideros y 25 vertederos en superficie. Y estoy hablando de 369 metros cúbicos de basura almacenados en estos entornos. Y a su vez somos conscientes, evidentemente, de que hay más, porque evidentemente pues la gente que vierte la basura pues no nos informa al respecto, y muchas veces pues estos entornos kársticos, como están completamente llenos de oquedades y demás, hay que tener en cuenta que el karst se parece a un queso de Gruyère, pues somos conscientes de que hay más focos, pero es un problema realmente serio.
Serio y además de concienciación, ¿no? Porque quizá no somos conscientes de lo que tenemos debajo de ese mundo subterráneo que vosotros sí habéis analizado, y que puede ser un foco de problemas de salud para la gente que bebe ese agua, un agua transparente, que esto no quiere decir que esté limpia, ¿no?
Pues en el caso de Tolosa Aldea, actualmente estamos bebiendo del embalse de Ibiur, pero con el calentamiento global acelerado, pues somos conscientes de que las necesidades de agua pues van a ser importantes en un futuro muy próximo. En ese sentido, dependemos claramente de las aguas subterráneas, y en el caso de Tolosa, por ejemplo, tenemos la surgencia de Salubita, que es la surgencia subterránea más importante de Guipúzcoa. Si somos capaces de mantener este entorno kárstico limpio, seremos capaces de mantener el acuífero en condiciones, y así tenemos garantizado el agua de cara al futuro. A su vez, no hay que olvidar que estamos hablando de un ecosistema prácticamente virgen, que tiene una fauna muy específica y que esta fauna, evidentemente, también se está viendo afectada pues por estos vertidos, ¿no? Entonces, bueno, la sapiencia pensamos que es el camino que nos puede llevar a la concienciación, y en eso estamos trabajando un poco.
En eso, cuéntanos exactamente, ¿en qué trabajáis? ¿En qué consiste ese trabajo que desarrolláis?
Bueno, pues a día de hoy, como comentaba anteriormente, principalmente lo que hemos realizado ha sido una campaña de comunicación. Organizamos lo que es una exposición fotográfica junto con basura que extraímos de las cavidades y la hemos estado moviendo pues por los diferentes pueblos de Tolosaldea, dando charlas tanto a los vecinos como a los más jóvenes, a los colegios de estos entornos, pues para que sean conscientes de la situación que tenemos, de la situación de vulnerabilidad que presenta el karst actualmente. Y, bueno, lo primero era, evidentemente, trasladar esta información a la población. Hemos visto que la gente realmente, bueno, ha mostrado una preocupación ante ello y ahora lo que queremos, evidentemente, pues es un poco acometer las limpiezas. Pero esto también hay que hacerlo con paciencia, con tranquilidad y con parsimonia, porque estamos hablando de nuevas actuaciones. Se han limpiado puntualmente cavidades aquí y allí, pero nunca se ha hecho una limpieza integral de un karst. Entonces, bueno, en esas estamos. Queremos dar pequeños pasos, pero seguros, y en principio lo que queremos hacer es coger dos de las cavidades que tenemos en el catálogo. Una es una de las que más basura presenta y más problemas de vulnerabilidad pues presenta, y lo que queremos es limpiar esta cueva y limpiar otra cueva pequeña que se podría limpiar en Auzolán y demás. Y de ahí podremos sacar los números reales de la cantidad de recursos que hay que disponer para poder acometer esas limpiezas y así ya poder hacer un plan integral para limpiar lo que es todo el karst, ¿no?
Y si miramos
ahora
a futuro...
Tengo entendido, en eco, sí. Perdón.
¿Cómo perdona?
Tengo entendido que ahora mismo hacéis un llamamiento a la población, ¿no? Si encontramos alguna cueva que esté con basura y así, podríamos contactar con vosotros. Necesitáis ojos ahora mismo para hacer un catálogo, ¿no?
Sí. A ver, este catálogo sigue abierto porque evidentemente nosotros hemos detectado estos 50 puntos, pero somos conscientes de que hay más, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos de la ayuda de la población, de los vecinos, que son los que mejor conocen el entorno, y información más valiosa nos pueden aportar. Entonces, bueno, si la gente conoce este tipo de entornos y quiere contactar con la asociación, pues pueden acceder vía nuestra página web y podrían contactar con nosotros para facilitarnos esa información para poder integrarlo en el catálogo y en un futuro, pues cuando se realicen las limpiezas, pues tenerlo en cuenta para limpiar esos focos también, ¿no?
¿Y cuál es vuestra página web, Eneco? ¿Dónde podemos enviar esa información?
Sí, pues las tres W, lurpeagarbi.com, y ahí tienen una zona de contacto donde pueden, bueno, escribirnos, preguntarnos, solicitar todo tipo de información o trasladarnos, pues, foco. Y para, como decía, en un futuro poder limpiarlos.
lurpeagarbi.com. Oye, y si hay alguien que ahora también te está escuchando que dice, a mí me gusta este tema, a mí me gustaría colaborar, estar con ellos, bajar, digamos, al lodo, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿esto también podría hacerse de manera voluntaria?
Bueno, nosotros puntualmente estamos realizando salidas al propio entorno. El año pasado, junto con el Ayuntamiento de Tolosa, en el Día Internacional de las Aguas, ya realizamos una salida a estos entornos. Y ahora mismo, pues con el propio Ayuntamiento de Vidán y Goiatz, estamos preparando una salida en un futuro próximo. A la hora de acometer las limpiezas, somos muy conscientes de la necesidad de la educación ambiental, porque claro, limpiarlo está muy bien, pero lo que tenemos que evitar es que en un futuro ocurra lo mismo. En ese sentido, lo que queremos hacer es la educación ambiental con los propios vecinos de cada entorno, porque son los que hay que sensibilizar principalmente para que esto no ocurra. Pero nosotros ahora estamos trabajando en la zona de Tolosaldea, pero no queremos parar aquí, queremos ampliar el radio a toda Guipúzcoa. Evidentemente, para poder hacerlo hay que conocer el entorno al detalle. Como nosotros desconocemos Guipúzcoa en su totalidad, nuestra idea es sacar una publicación al final, es decir, cuando ya realicemos las limpiezas y demás, que podremos establecer pues, los protocolos que se han utilizado, cómo se han realizado las tareas y demás. Nos gustaría poder recogerlo todo en una publicación para si Guipúzcoa.
Sí, le hemos perdido durante unos segundos, pero te hemos entendido. Nico, bueno, y entiendo que también lo importante es esa conciencia social, ¿no? Ampliar esa conciencia social, que sepamos lo que hay ahí abajo, que seamos conscientes de la problemática que tenemos y de que hay que resolver este asunto, ¿no?
Sin lugar a dudas, a nosotros nos parece muy positiva la tarea que está desarrollando la Diputación, por ejemplo, pues con las limpiezas de playas o ríos, pero sinceramente pues no entendemos por qué no se acomete pues la limpieza de estas cavidades, que son los focos principales de basura. Es donde empieza un poco la basura y al final, por decirlo de alguna manera, pues termina en el mar, ¿no? Si limpiamos estos focos ya en origen, pues esa problemática que encontramos en muchos ríos y playas, pues evidentemente se va a minimizar.
Claro.
Pero, como decía al principio, estamos hablando del último continente que nos queda por descubrir. Para nosotros prácticamente, o para mucha gente prácticamente, no existe, pero ahí lo tenemos, está bajo nuestros pies. Y a su vez, pues lo que está en juego es el agua futura, como decía anteriormente.
Bueno, vosotros sois los expertos. Eneko Aguirre, cofundador del Urpea Garbi, buscáis justamente esos residuos en cuevas, en esas zonas que desconocemos, en pozas guipuzcoanas, para después trasladarnos esta realidad y ponerle solución junto a las instituciones. Eneko Aguirre, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE, que vaya muy bien y nos contarás más adelante. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias por darnos la posibilidad de trasladar esta información y un abrazo a todos, evidentemente.
Bueno, nosotros vamos a continuar, Jonander, hablando de otras muchas entidades, también de las actividades que han puesto en marcha, porque son infinitas. Y solo hay que mirar a la web de GipuzcoaSolidarioA.info para darnos cuenta, pero creo que has podido hacer una selección de algunas cuantas y nos las has acercado en esta agenda ecosocial del miércoles, ¿no, Jonander?
Por supuesto, Naya, en GipuzcoaSolidaria.info tenéis el clic para Agenda Ecosocial y he traído tres entradas en nuestra agenda, que está repleta, como todo el año está repleta. Primera entrada, estamos en Irún. La Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa ha organizado un taller experimental, Encuentro con mi Enfermedad. Esta Asociación contra el Cáncer, este tipo de taller, ha intentado visualizar el punto de vista de los pacientes, pues, pero desde la vista de la actitud, los roles y las creencias. Quiere impulsar unas nuevas vías de reflexión y cómo se relaciona el paciente con la enfermedad, para abrir un poco pues otras vías de diagnóstico, otras vías de realizar ajustes necesarios para un mayor bienestar para los pacientes y en su tratamiento. Entonces, pues a la gente que quiera participar, del 6 al 26 de junio, todos los jueves de 11 a 11, 11 a 12, en el taller de la Asociación contra el Guipúzcoa, en la zona, en la sede de la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa, en Irún, está este taller, Encuentro con mi Enfermedad. La segunda entrada, vamos con deporte, con balonmano adaptado. La Federación Guipuzcoana de Balonmano y la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, junto con el Departamento de Deportes de Diputación Foral de Guipúzcoa, ha organizado por primera vez el Campeonato Taupada de Balonmano Adaptado. En este campeonato participan cuatro clubes de Guipúzcoa y Vizcaya, y los partidos son las finales de cada mes. El 25 y 26 de enero han sido unos y ahora son los 22 y 23 de febrero y 22 y 23 de marzo. Yo animo a toda la gente a ver deporte adaptado, que se vaya con la familia, porque el deporte adaptado sorprende, nos sorprende mucho y da unos valores que el deporte, digamos, entre comillas, normal no nos da. Entonces yo animaría a toda la gente de los partidos a animar a estos clubes que hacen muchísimo labor y que también visibiliza un poco que el deporte es para todos y todas. Y por último, la última entrada, la Asociación AGIAC organiza una charla que le llama el nombre Código Ictus. Es una charla para aprender a detectar los síntomas y qué hacer en caso de ictus. Ojalá que no, pero a lo largo de nuestra vida igual nos podemos encontrar con personas que le da un ictus delante nuestro, igual no nos enteramos. Y bueno, estos talleres vienen muy bien para formarnos, para ver los síntomas, cómo detectarlos y actuar lo más rápido posible, porque en estos casos, en caso de los ictus, pues el tiempo es crucial. Entonces, en pasajes, el 7 de febrero, a las 7 de la tarde, en Juan Baberasategui Auditorio Juan Baberasategui, estará esta charla organizada por AGIAC, Código Ictus, aprende a detectar los síntomas y qué hacer. Y para toda la agenda ecosocial, que no termina aquí toda nuestra agenda, en guipuzcoasolidaria.info tenemos información de sobra, también tenemos días internacionales y toda la información sobre las entidades ecosociales que están en Guipuzcoa, pues estaremos ahí.
Y mucho más a partir del próximo miércoles, cuando vuelvas de nuevo a los micrófonos de COPE, Yolander Galarraga, miembro de Guipuzcoa Solidaria de Kutxa Fundasía, que siempre es un placer conocer de tu mano más huellas ecosociales aquí en Guipuzcoa. Un abrazo, Yolander, buena semana. Gracias.
Muchas gracias,
pues igual que también encuentras todas las entidades en guipuzcoasolidaria.info, en la página web de COPE te contamos todas las noticias del día y encuentras las entrevistas completas del programa de hoy en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y ahora que tenemos la gala de los premios Goya a la vuelta de la esquina y que muchos de los actores y actrices que podrían llevarse la estatuilla son vascos, vamos a mirar a esta profesión. Euskadi es, en los últimos años se ha convertido en plató de cine por sus innumerables paisajes, lugares emblemáticos que los grandes cineastas quieren captar en sus películas. Pero hoy, en concreto, vamos a hablar de la figura de Swim. ¿Qué es ser Swim? Bueno, quizá no te suena tanto, aunque más sí, si te hablo de actor o actriz que sustituye al principal. Eso es, la figura contratada para aprender múltiples roles, todos los papeles dentro de una obra, y que sustituye al actor o actriz que ese día, pues por razones de salud o simplemente por rotación, no puede actuar.
Tras los escombros y ruinas, tras humo gris, tras nuestra noche en lucha, la espera.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 5 de febrero en el que recibimos a una actriz Swim. Ella es Mónica Solaun. Es una de ellas, es actriz, es guechotarra, es Swim del musical Godspell, dirigido por Antonio Banderas y Emilio Aragón. Arrancará mañana, 6 de febrero, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Mónica tiene 27 años, se especializó en la Universidad de Artes de Málaga, la de Antonio Banderas, y puede hablarnos de cómo se abre paso en esta profesión vamos a decir, difícil o compleja, ¿no? Depende de cómo se mire. Mónica, bienvenida a COPE, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Naya, un placer estar aquí.
Yo no sé si me he abalanzado diciendo difícil, pero bueno, a veces se habla, ¿no?, de lo difícil que a veces es el mundo de los artistas, ¿no?, del teatro, del cine.
Bueno, es un mundo arduo, eso no lo vamos a negar. Yo la verdad es que hasta el día de hoy he tenido suerte, pero estoy preparada para lo que tenga que venir. Pero sí, no es un mundo fácil. Por ejemplo, ahora estamos en época de muchos castings y es una racha pues de mucha preparación, mucha concentración, pues no poder ir a tomar cañas porque tienes que reservarte la voz, porque tienes que estudiar. Entonces, bueno, todos los años tenemos esta época y bueno, pues en este momento pues estamos ahí. Así que sí, digamos que no es una profesión muy fácil.
No es tarea fácil. Imagino que también estarás ya dispuesta y con ganas para aprender todos esos papeles porque tú eres experta en ello, ¿no? ¿Cómo es esto de ser swing? Que igual por este nombre no se nos hace tan conocido.
Bueno, pues la figura del swing es quizá una figura que no es tan vista en el mundo del teatro musical, que es en el que pues ahora mismo estamos hablando. Es verdad que tanto en el teatro como en cine esta figura no existe, es propia del teatro musical. Y es una figura que se aprende tanto los papeles femeninos si eres mujer como los masculinos si eres hombre, y te aprendes todos. Lo que es cierto es que yo hasta el día de hoy nunca he hecho un típico swing que se dedica a sustituir al ensamble, que serían como el coro o el cuerpo de baile y los bailarines. Yo siempre lo he sido de personajes, que realmente no existe como tal. Normalmente aprenderse tantos roles normalmente es exclusivo del cuerpo de baile. En este caso yo no es la primera vez que sustituyo a todos los roles femeninos de una obra de teatro musical.
Claro, pero ¿cuál es el truco para aprenderse tantos papeles, Mónica?
Pues mira, si tú me conocieras, yo soy un desastre en la vida, un desastre absoluto. De hecho, vengo de perder 2 autobuses, he llegado aquí por los pelos. Bueno, vengo sudada, no te puedo explicar. Pero no sé decirte por qué, cuando se trata del trabajo, pues tengo la cabeza en su sitio y se me da bastante bien. Y a mí es un trabajo que me gusta.
Ya, pero no confundirte, no liar un texto con otro.
Sí, bueno, de hecho yo además en esta última producción, que es Godspell, que podréis disfrutar de ella este fin de semana en el Campos Elíseos, soy además dance captain, con lo cual no solo sé mis propios roles o lo de las chicas, también sé todo el movimiento escénico que incumbe a los chicos. Bueno, me encargo del departamento de coreografía para limpiarlo y para reposicionar en cada plaza. Entonces, bueno, pues no lo sé, no te sabría decir, pero es una cosa que me sale más o menos bien, yo creo, por eso me contratan y la disfruto mucho haciendo y sí, no sé, me organizo mejor con eso que con cualquier otra área de mi vida.
Pero imagino que esto llevará mucho trabajo detrás, mucho ensayo, mucha práctica, mucha memorización.
Pues la verdad es que en cuanto a ensayos andamos siempre muy escasos los swing porque, claro, hay muy poco tiempo para hacer un montaje y nosotros normalmente nos aprendemos las cosas sentados mirando desde una butaca o desde una silla y probamos en una esquinita para no entorpecer un poco el dibujo para que el director tenga una visión limpia de lo que está montando. Entonces nosotros nos organizamos un poco como podemos, con lo cual ensayos propios luego los hay, ¿no? Pero sí que solemos contar, que es como un mínimo que se requiere, con un ensayo que se llama Putin, que es para que una figura que aún no ha estrenado y no ha hecho un ensayo propiamente, pues tenga ese espacio previo a una obra. O sea, pues si la obra es a las 8, pues se convoca al elenco pues un par de horas antes de lo previsto y tenemos ese tiempo para pasar toda la obra, todas las escenas, que esa persona que entra por primera vez a jugar pues pueda pasarlo todo más o menos real, pues con su propio vestuario. El resto no se viste, pero se pone su vestuario, tiene sus cambios de escenografía, o sea, todas esas cosas sí que pasan para que tenga él un cálculo más o menos pues real. Entonces yo, por ejemplo, no he tenido esa suerte en todos mis tracks porque una compañera se puso mal antes de que yo pudiera tener este momento y tuve pues que salir a escena pues sin haber hecho ese ensayo con todo.
Claro, ¿y cómo es ese momento en el que el actor, actriz principal se pone mal o mala, está de baja, surge un contratiempo y toca salir al escenario?
Pues bueno, es un momento de mucha adrenalina y muchísima concentración. Piensa que en cualquier momento puede pasar. Nosotros estamos de guardia en el teatro cuando no salimos a escena, que la verdad es que salimos bastante porque al ser en este caso también una obra muy demandante a nivel vocal, pues se hacen muchas rotaciones ya previstas, cosa que a nosotros nos facilita mucho la vida, porque bueno, pues te puedes hacer tu repaso, ¿no?, de antes,
ya,
sin que te pille por sorpresa. Pero te puede pasar perfectamente que pues igual estés prevenido para salir de una persona y en el último momento, te digan, bueno, o sea, al final no va a ser así, vas a salir de esta otra. O incluso me pasó esta misma semana que tuve que hacer un track es pues eso, uno de esos personajes, y al final de la obra tuve que cantar un reprise que cantaba otro personaje, pues porque mi compañera en ese momento no se encontraba en condiciones. Y bueno, pues incluso durante la obra hay este tipo de ajustes y hay que estar pues listo para todo.
O sea, que es más habitual de lo que pensamos, pero ¿en alguna ocasión te ha pasado no tener que salir nunca al escenario?
Nunca no, pero podría ser que no sea como en este caso y no haya rotaciones previstas y que pues que coincida que en una semana entera pues nadie necesite ese descanso o no haya ningún tipo de accidente o de imprevisto. Podría pasar. En mi caso, yo siempre he tenido unas rotaciones que tenía previstas, con lo cual un mínimo de funciones a la semana pues siempre he hecho, cosa que se agradece, porque si no, tenerlo fresco es mucho más complicado.
Entonces, ¿en qué papeles te vamos a poder ver si surge la oportunidad, si ocurre así, sí, en Godspell?
Pues mira, como Volver a casa es la primera vez que actúo, llevo ya, pues yo creo que tres años y pico en esta profesión, y esta es la primera vez que vengo a Bilbao, estoy súper emocionada, va a estar lleno de amigos y de familia el teatro, y por eso pedí que con antelación me pudieran decir pues la previsión de mis rotaciones. Con lo cual, pues estaré hoy mismo a las 8, perdón, hoy es miércoles, perdón, es que no sé en qué día vivo, el jueves a las 8, el sábado a las 9 y el domingo a las 6:30. Son mis rotaciones. Haré cada día un personaje diferente.
Oye, qué bien, pues no nos lo vamos a perder. ¿Algún mensaje para los que todavía no se han comprado la entrada?
Uf, que tienen que venir porque es una obra muy divertida. Bueno, ya habéis escuchado un trocito de mi compañero Adrián Salcedo, que tiene una voz maravillosa, igual que todos mis compañeros, y hay mucho talento en el escenario. Creo que merece mucho la pena ir.
Pues no nos lo vamos a perder. Godspell en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Mónica Solán, actriz swing, que ahora ya sabemos lo que es exactamente y en qué consiste este trabajo importantísimo, además, en cualquier función teatral musical, hemos dicho, que es específica justamente de los musicales. Ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE y hasta la próxima, Mónica.
Gracias,
te vamos a seguir.
Naya.
Un beso.
Un beso enorme.
Así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.